Dice así la palabra del Señor, Génesis 16. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido.
Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora.
Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo.
Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia.
Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur.
Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora.
Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano.
Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud.
Además, le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción.
Y él será hombre fiel, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará.
Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve?
Por lo cual llamó al pozo: pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y me ve.
Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar: Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Que Dios bendiga la lectura de su santa palabra, amados hermanos. Pueden sentarse. Esta mañana, hermanos, hemos leído en Génesis capítulo 16 esta historia en la vida de Abraham, y vamos a encontrar 4 personajes aquí. 4 personajes: Abraham, y bueno, yo leí Sarai, porque así es como debería leerse, creo. Aunque yo sé que estamos acostumbrados a decir Sarai, ¿no? Pero bueno, si usted se llama Sarai, está bien. Agar, y también el ángel. El ángel de Jehová. Y hemos titulado a este mensaje con este título: tú eres Dios que ve. Tú eres Dios que ve. Oremos a nuestro Señor. Padre Celestial, qué privilegio una vez más abrir las Escrituras. Gracias te doy, Señor, porque me has tenido, Señor, por digno, poniéndome en el ministerio aunque, por supuesto, yo estaba muerto en mis delitos y pecados, y habiendo sido aún, como decía el apóstol, estado ajeno a las cosas tuyas. Gracias por el privilegio, no solamente de la salvación, sino de poder ministrar tu palabra a tu grey, a tu pueblo. No lo tomo como cosa ligera, Señor. Te ruego que seas tú hablando a través de tu siervo, que tu palabra, Señor, pueda predicarse con fidelidad. Oro, mi Señor, para que la unción de tu Espíritu sea sobre mi persona, mis pensamientos, mis palabras. Te lo ruego, Señor, solamente sea yo un instrumento en tus manos. Suplico por la frescura, la capacitación de esa sangre eficaz que puede limpiarnos de obras muertas, que puede limpiarnos de todo pecado. Edifícanos esta noche, esta mañana, Señor, con tu palabra. Dame la atención de mis hermanos, dales a ellos fuerzas, atención, deseo, interés. Provoca tú, Señor, lo que tú has enseñado en tu palabra, que tú eres el que produces obras en nosotros, el querer como el hacer. Que esta palabra nos atraiga a nuestro Cristo. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En Génesis capítulo 15, el Señor le dijo a Abraham, que él era su escudo y que su galardón sería sobremanera grande. A lo cual Abraham respondió: Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese damasceno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. La palabra prole es una palabra para nuestra descendencia. ¿Me están escuchando los niños? Cuando se dice, tienes prole, es como decir, tienes hijos. No me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a Abraham la palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, es decir, ese siervo que tú crees que va a heredar, no, sino un hijo tuyo será el que te heredará, un hijo tuyo. Y lo llevó fuera, versículo 5 de Génesis 15, y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó Abraham, versículo 6, y le fue contado por justicia. E hizo un pacto el Señor con Abraham, Abraham con el Señor, y aún Dios le habló un poquito acerca del futuro de su descendencia, que serían, morarían en tierra ajena, pero que el Señor los habría de traer de vuelta. No sabemos cuánto tiempo pasó, pero llegó un día en que Sarai, la mujer de Abraham, según el versículo 1 del capítulo 16, dice, capítulo 16, versículo 1, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Es evidente que, aún sabiendo Abraham que su esposa era estéril, es decir, ella no había podido tener hijos, y que también ya eran personas mayores, cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, tenía 75 años. para cuando sucede el capítulo 16, amados hermanos, encontramos que Abraham ya tenía 85 años. La manera como lo podemos saber es porque el último versículo del capítulo 16 nos dice, acá hermana, acá enfrentito, ahí está. El último versículo del capítulo 16 nos dice que era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Entonces, si un bebé está en el vientre de su madre por 9 meses, ¿verdad? Lo más probable es que acababa de cumplir 86 o tenía 85 años cuando Ismael fue concebido. Esto nos habla, y es interesante porque nos da un poco de un marco de referencia para los años que han pasado en la vida de Abraham y los acontecimientos. Hay varios acontecimientos que pasaron. Él salió de Ur de los Caldeos y llegaron a Harán, y ahí estuvieron Harán hasta que su padre Taré murió. También allí en Harán, de allí cuando su padre murió en Harán, salieron para ir a Canaán. Y luego estando en Canaán, vino hambre a la tierra de Canaán. Y es cuando Abraham se fue a Egipto. ¿Se acuerdan ustedes? Y donde dijo que Sarai, o Sarai, era su hermana. Que hay que recordar, si usted no sabía, Abraham y Sarai eran hermanos del mismo padre. Muy bien. Pero Abraham, su motivo de decir que era su hermana, era para cuidar que no fuesen a matarlo a él por ser su esposo y tomaran a Sarai porque era una mujer muy hermosa. Inclusive, pues Dios trató con el pueblo de los egipcios, con Faraón, por haber tomado a Sarai, aunque Dios libró a Sarai de haber sido humilladas. Regresan y después viene la separación entre Lot y Abraham, Génesis capítulo 13. Luego Lot fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma y ya habitaba en Sodoma cuando viene entonces una confederación de 5 reyes y se llevan cautivos a los habitantes de Sodoma, de Gomorra, de Zoar y todas esas ciudades que pues tenían un trasfondo pecaminoso. Y luego Abraham va y rescata a su sobrino Lot, Génesis 14, y al regresar conoce a Melquisedec, le entrega los diezmos a Melquisedec, rechaza el ofrecimiento del rey de Sodoma acerca de los bienes. Y entonces en el capítulo 15, cuando el Señor le dice a Abraham, después de habérsele aparecido, ¿verdad?, al final del capítulo 14, y Abraham se establece en Mamre, donde sería el lugar donde él pondría su tienda, en un grupo, bajo un grupo de árboles de encino, y ahí Dios se le aparecería junto con 2 ángeles en Génesis 18. Pero para ese entonces, Génesis 15, Dios le aparece a Abraham, anda adelante, bueno, eso se lo dice hasta el 17, yo soy tu escudo, lo que acabamos de leer, tu galardón será sobremanera grande, lo saca a ver las estrellas, así será tu descendencia. ¿Cuánto tiempo pasó? Ese fue el momento en que Dios le dijo a Abraham, yo voy a darte un hijo. Un hijo es el que te va a heredar, un hijo tuyo te va a heredar. Génesis 12, cuando salió de Ur, Dios le dijo que saliera de Ur y que saliera de su parentela a la tierra que yo le daré. Inclusive en Génesis capítulo 12 se nos dice que el Señor haría de él una nación grande y le bendeciría. Y voy a bendecir a los que te bendigan, y voy a maldecir a los que te maldigan, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero en ningún momento hay una exposición clara que diga en tu simiente. Al punto que Abraham dice, bueno, pues me va a heredar. Pues sí, Dios me ha prometido todo esto, pero hasta ahorita no he tenido prole y me va a heredar este siervo mío. Pero el Señor viene con él y le dice, ¿sabes qué? No, un hijo tuyo te heredará. Entonces el primer versículo del capítulo 16 nos muestra que muy probablemente Sarai, o Abraham y Sarai, toman fe en lo que Dios ha dicho. Pero el veredicto, o mejor, la expresión es clara. Sarai, versículo 1, mujer de Abraham, ¿qué dice? No le daba hijos. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Entonces, por un lado está la promesa de Dios, por otro lado está la incapacidad, si podemos decir, natural. Para este tiempo ya Abraham tenía 85 años, Sarai tenía 75 años. Seguía siendo una mujer muy hermosa, pero no le daba hijos. ¿Qué vamos a hacer cuando Dios dice algo, pero las cosas no parece ser que Dios se está moviendo y que a qué vamos a recurrir? Y la tendencia muy natural es a encontrar nuestros métodos y a veces tratar de ayudarle a Dios y ser pragmáticos y decir, lo que es el pragmatismo, pues el fin es bueno, así que no importa cómo lo llegue a ese fin, con tal que se logre ese fin. Eso no es una filosofía correcta. Años atrás, o mejor dicho, estoy mal en mi... Años después, vendría también una mujer con ese mismo pensamiento, llamada Rebeca, que para obtener la bendición de su hijo menor, porque Dios había dicho, es que Dios dijo que el mayor serviría al menor. Entonces, bueno, pues que con engaño, que le tome la bendición a su hermano. Entonces, hay una tendencia a justificar nuestros métodos, nuestras decisiones, sustentándonos aún hasta en alguna promesa de Dios o alguna situación. Y dice, es que mira, pues Dios sabe que yo lo hice para mi familia y tuve que mentir. Y tuve que hacer esto, pues, y cómo iba a comer mi familia, cómo iba yo. Y no necesariamente, las cosas no se hacen así. Y aquí vemos, hermanos, que aún la misma Sara, si usted se fija en el versículo, leo el versículo 1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Versículo 2, está ahí conmigo, hermano. Dijo entonces Sarai a Abraham. Muy importante porque fue una iniciativa de ella. Ella le dijo a Abraham, y mire la expresión, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. ¿Ya ves? Como diciendo, pues, Dios... No quiero poner palabras en Sara, ¿no? En Sarai, pues. Pero dicen, Dios te dijo esto, pero no te puedo dar hijos. Así que, ya que Dios me ha hecho estéril, pues, te ruego, pues, que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Y al final dice, y atendió Abraham al ruego de Sarai. Ahora, Sarai era la esposa de Abraham. Estoy consciente de la presencia de nuestros niños aquí, pero fue una petición donde ella, como esposa, le dice a su esposo, yo no puedo tener hijos contigo, ¿por qué no tomas a Agar como tu esposa? Por unos días nada más, para que ella puedas tener un hijo con ella. Ahora, si el propósito es que ese hijo sea tu heredero, pues está bien, No importa. No importa si es algo que no es honorable delante de Dios. Y pensamos que porque vamos a buscar a Dios y queremos hacer las cosas bien con Dios, pues es justificable vivir de una manera incorrecta para con Dios. ¿Ya ves que Jehová me ha hecho estéril? Sarai pensaba tener una razón justificada para su petición. Abraham debía tener un hijo y ya que ella era estéril y Dios no le había dicho que el hijo sería de ella, porque realmente Dios no le dijo, un hijo tuyo será tu heredero. Pero si nos ponemos así, es muy exclusivos, como muchas veces nos ponemos muy detallistas cuando queremos usar la palabra de Dios para nuestra conveniencia, pues no le dijo que era, de quién era. Pero ¿saben qué, amados hermanos? Aunque no le dijo que sería de su esposa, el hijo de la promesa no fue Ismael, aunque fue el primogénito de Abraham. El hijo de la promesa fue Sarai, Isaac, que fue hijo de Sarai, o de Sarai, Sara pues. Y Dios honró el matrimonio de un hombre con una mujer. Dios honró el matrimonio de Abraham con Sara. El mismo Abraham le dijo al Señor, porque en Génesis 17, vea conmigo, en Génesis 17, cuando le dijo que le da el pacto de la circuncisión, versículo 15, Génesis 17:15, dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Versículo 16, mira lo que pasó. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. ¿Se puede uno reír cuando está postrado delante de Dios? ¿En incredulidad? ¿Cuántas de nuestras oraciones solamente son una repetición de un formato que hemos aprendido, pero nuestro corazón no cree? Se rió y dijo en su corazón. ¿No le pasa que, bueno, obviamente cuando uno está orando con Dios, a veces uno está pensando otra cosa mientras está orando con Dios? Él dijo en su corazón mientras estaba postrado delante de Dios: a hombre de 100 años, ¿ha de nacer hijo? No se lo dijo a Dios. Sería muy diferente que se lo hubiera dicho a Dios. Es como la misma María, ¿no? Le dijo al Señor: Señor, o al ángel, ¿cómo será esto si yo no conozco varón? Señor, ¿cómo será esto? Tú me dices que es mi esposa, pero yo ya tengo 100 años. Cuando Ismael nació, yo tenía 85, 86, o cuando se ha engendrado 85, fue hace 15 años. Esto nos dice la edad que tenía Ismael en este tiempo. Ismael, ahora, y también Sara, ya de 90 años ha de concebir, pero él lo dijo en su corazón. Y versículo 18, Abraham le dijo al Señor: ojalá Ismael viva delante de ti. Casi diciéndole: qué bueno que me quieres dar un hijo con mi esposa, pero eso no es posible, Señor. Además ya Ismael, ahora era natural tal vez el sentir de Abraham como padre, ¿no? Su primogénito Ismael, pero no había sido el método de Dios, no era el hijo de la promesa. Abraham debía tener un hijo. Y ya que Sarai era estéril y Dios no le había dicho que el hijo sería de ella, pues habría que hacer algo al respecto. Abraham, hermanos, era un monógamo estricto. Monógamo significa un hombre que se casa con una mujer. Polígamo es un hombre que se casa con varias mujeres, dos o más mujeres. Pero Abraham era un hombre de una mujer, aunque había salido de Ur de los Caldeos. Aunque las costumbres más desmoralizadas de aquellos días le daban el derecho de tener un harem con otras mujeres, que, aunque ocupando un rango inferior al de la esposa principal, sus hijos eran considerados como los de la propia esposa. Así sucedió con Jacob también cuando estaba en Harán. Cuando Raquel no podía tener hijos. ¿Cuál era la iniciativa? Cuando Lea no podía tener hijos. Aún el tomar a Raquel, oye, pues voy a, si trabajé por Raquel y me dieron a Lea, pues, oye Dios, ya ni la hace mi suegro. Entonces, pues, ahora Raquel. ¿No será que la voluntad de Dios para Jacob era Lea, no Raquel? Punto. Se acabó. Pero siempre esa deseo o esa tendencia a hacer las cosas a nuestra manera y justificamos, es que Dios me ha hecho estéril, es que pues yo voy a escuchar palabra de Dios, pero pues a mi forma yo voy a hacer. Y la obediencia parcial en los hijos de Dios es algo muy común. Encontramos, bueno, por supuesto en la palabra de Dios, y viene a mi mente cuando Saúl, ¿verdad?, cumplió casi el 99.9% de lo que Dios le dijo, pero no cumplió el 0.01. Y no fue desagradable, no fue agradable delante de los ojos de Dios. Inclusive Sarai pudiera considerar esto como un acto heroico de su parte. Digo, si pensamos allá, oye, pues para darte tu hijo, pues no tienes hijo, Dios dijo esto. Está bien. Me voy a sacrificar. Por amor de Abraham, por su condición de esterilidad, por su falta de esperanza en la posibilidad de tener un hijo propio, y su incapacidad para concebir que Dios cumpliera lo prometido por otros medios que no fueran los naturales. Todo esto se combinó para que ella tuviese una iniciativa, una proposición incorrecta. Bueno, ¿qué hizo Abraham? Versículo 2. Atendió Abraham al ruego de Sarai. ¿Dónde está el hombre de fe? Gracias a Dios, más adelante. Yo creo que lo que la Biblia, bueno, no creo, lo que la Biblia dice aún de Abraham en Romanos capítulo 4, que dice que no dudó, aún estando su cuerpo como muerto, así dice la Biblia. Estaba plenamente convencido. Pero Abraham había tenido que aprender con sus malas decisiones las consecuencias de no descansar plenamente en Dios y sus métodos. Porque a veces pretendemos descansar en Dios y nosotros metemos mano para nosotros arreglar las cosas. Atendió Abraham al ruego de Sarai. 10 años habían pasado desde que Abraham había salido de Ur. El tiempo que había estado en Harán no se nos revela. Pero ahora que está en Canaán, después de la muerte de su padre en Harán, después de descender a Egipto y mentir a Faraón con relación a su esposa, después de apartarse de Lot, después de encontrarse con Melquisedec y honrar al Dios Altísimo con sus diezmos, y después de escuchar de Dios que su descendencia innumerable como las estrellas, sería innumerable como las estrellas, y haberle creído a Dios y su fe le fue contada por justicia, encontramos a Abraham de 85 años y a Sara de 75 años en su imposibilidad humana de procrear un hijo. Tal vez pensamos que las reiteradas promesas de Dios y el hábito de una comunicación con Dios comunión con Dios de Abraham hubiera sido suficiente para erradicar y quemar todo deseo de Abraham de ayudar personalmente a Dios a convertir en realidad sus promesas. De seguro todos pensaríamos que este hombre experimentado en conocer a Dios ha de esperar hasta que Dios en su propio tiempo y modo haga lo que ha dicho. Era de esperar que hubiera resistido con todas sus fuerzas cualquier intento para inducirlo a realizar por sus propias fuerzas e ingenio la promesa de Dios acerca de su simiente. Esperaríamos de Abraham que esperara humilde y calladamente a que Dios cumpliera su palabra por los medios que Dios consideraba más adecuados, pero no, sino atendió Abraham al ruego de Sarai. Ahora, todo esto lo decimos no para necesariamente pisotear la persona de Abraham. No. Porque cada uno de nosotros somos tendenciosos. Es para resaltar, hermanos, que podemos ser fácilmente tentados, a pesar de decir, yo descanso en Dios, yo confío en Dios. A pesar de las experiencias del pasado, a pesar que hemos visto a Dios manifestándose en nuestras vidas. Pareciera que Dios le permitía a Abraham una prueba más detallada en cuanto a su intensificada, si puedo decirlo así, en cuanto a la posibilidad de que Dios fuese el que se encargara de eso y él no. El hambre, Egipto, Dios le libró de allá. Ahora ir con un ejército de 300 hombres y sus siervos contra toda una confederación de ejércitos, y Dios le da la victoria. Y ahora esto. ¿Dónde está eso? Génesis 15. Y Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. ¿Creyó o no creyó? Sí creyó. Bueno, pastor, no lo tomemos tan a pecho. Pues él creyó que Dios le iba a dar un hijo. Y bueno, ahí está el hijo. Pero esto nos manifiesta, hermanos, que no es solamente, yo creo que Dios puede hacerlo, es muy importante descansar en los métodos de Dios. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Pero luego dice la Biblia en 1 Corintios 3, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Lo importante es que yo escuche la Biblia, ¿no? Así que no importa a dónde le escuche. Lo importante es que yo busque a Dios. Así que no importa si. Tendemos a eso. Y ahí es donde podríamos decir, es donde se sintoniza la vida cristiana. A veces, como si escuchamos esa radio, por usar un ejemplo, es una vida así con muchas interferencias, pero se alcanza a escuchar. Tenemos que sintonizar nuestra vida. Es que no es solamente cuál es la meta, qué es lo que Dios quiere, sino hacerlo como Dios quiere. Como Dios quiere. Abraham atendió al ruego de Sarai. Parecía ser algo muy adecuado para convertir en realidad la promesa divina. Así que Abraham accedió sin consultar a Dios acerca de esto. No lo vemos a él consultando a Dios. Abraham escuchó el razonamiento de las conveniencias. ¿Cuántos de nosotros escuchamos el razonamiento de las conveniencias? Es que esto es conveniente. Es que esto nos va a ayudar. Es que esto, y nos va a ayudar para poder hacer lo que Dios dice. Pero la fe, hermanos, por más sencilla que esta sea, debe esperar a que Dios realice sus propósitos, segura de que Dios no fallará. La fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Ahora, amado hermano, vuelvo a mencionar, hablo de Abraham porque la Biblia dice esto y no porque esté yo echándole tierra a Abraham, porque ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado en una situación similar? Y nos faltó confiar en Dios un poquito más, esperar un poquito más, llegar a ese punto donde sencillamente descanso en Dios. Pero nosotros queremos ayudar a Dios. Y si digo esto, y si hago esta llamada, y si comento esto, y si permito esto. Ahora, no estoy diciendo que no tengo yo en un determinado momento tomar una acción, pero nunca debo tomar una acción que para esperar que Dios me bendiga, cumpla sus promesas, tomar una acción que va en contra de lo establecido por Dios. Abraham escuchó el razonamiento de las conveniencias, pero la fe, bueno, ya lo dije. En cambio, hermanos, la desconfianza nos lleva a tomar los asuntos en nuestras propias manos. El versículo 4 nos dice que él se llegó a Agar, la cual concibió. Él se llegó a Agar, la cual concibió. Abraham no hubiese aceptado una propuesta como esta de nadie más, pero la aceptó de su esposa. Obviamente, y no es mi deseo abundar en esto, porque es algo, pues, delicado, íntimo, pero leía un comentarista y decía, cada quien tenía sus tiendas. ¿Quién llevó a Abraham a la tienda de Agar? ¿Fue con Sarai? Bueno, dice versículo 4, cuando digo que fue con Sarai es, a veces tomamos decisiones que van a dejar marcas en nuestras vidas y que creemos y que justificamos. Pues estaría bien. Pues mira, con tal que se case, ya no importa con quién se case. Eso está bien. Pues bueno, está bien, ya. La pregunta es, ¿dónde queda? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Dónde queda la voluntad de Dios en nuestras vidas? Yo sé que hay momentos en que se han tomado decisiones donde no queda otra opción, donde hay que casarse. Pero eso no exime de las consecuencias que van a venir. Y es probable que a través, aún años después, estamos cosechando las consecuencias de nuestras malas decisiones del pasado. Y tenemos que ir al Señor y que Él nos ayude. Él nos ayude. Porque hay un trasfondo, hay un pasado, hay una memoria. Y yo sé que el Señor reperdona todo eso. Pero eso afecta aún en nuestro yo, afecta en las relaciones familiares, en las relaciones conyugales. Bueno. ¿Qué dice el versículo 4? Que ahí se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, Sarai, mejor dicho, Agar, vio que había concebido, empezó a mirar con desprecio a su señora. Ahora, la sierva, no la esposa de Abraham, yo sé que es delicado todo esto, hermanos. Pero tenía un bebé de Abraham. Y ella empezó a sentirse la que... Ahora ella era casi la ama de la casa, ¿verdad? Y la empezó a mirar con desprecio a su señora. Ahora, Sarai tenía muy buenas intenciones tal vez, pero Sarai tenía lo suyo también. Y dice, versículo 5, Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Ahora, yo no veo aquí a Sara hablándole muy tiernamente a su esposo. Le está echando la culpa, mi afrenta es sobre ti. Pero recordemos, ¿quién tuvo la iniciativa? ¿De quién fue la idea? Ahora, tristemente, no hubo un hombre allí que dijo, ¿sabes qué, mujer? Espérate, ¿qué estás pidiendo? Eso no está bien. Y pareciera que se repita la historia de Adán y Eva en el huerto, ¿no? Cuando la serpiente viene con hablando muy bien y a lo mejor, y seréis como Dios y esto, y Adán ahí calladito al lado de su mujer. Y las consecuencias vienen. Mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta me mira con desprecio. Ya se le dice, juzgue Jehová entre tú y yo. Tan pronto se obtuvo el fin deseado, los resultados, las consecuencias, como la mala hierba, comenzaron a aparecer en aquel hogar. Que hasta entonces había sido, podríamos decir, una morada de pureza, felicidad entre Abraham y Sara, pero que ahora estaba destinado a ser la escena de la discordia. Al ser puesta en la posición de rivalizar con su señora y viéndose encinta con el hijo que Abraham anhelaba, Agar despreció a su estéril ama y no hizo ningún esfuerzo por ocultar su desdén. Sara, esta Agar. Esto era más de lo que Sara podía soportar. Era más fácil hacer un acto heroico de sacrificio al ceder a su marido que soportar todos los días la conducta insolente de la sierva a la cual ella misma la había elevado a la posición de concubina. Pero a pesar de la incorrecta actitud de Agar, Génesis 16:5. A pesar de la incorrecta actitud de Agar, la irritación de Sara no fue razonable. En vez de asumir la responsabilidad que le correspondía por haber ideado el lamentable suceso tan lleno de amargura para ella, reprendió con gran molestia a su esposo, diciéndole, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Oh, hermanos, de esta conveniencia carnal surgieron muchas tristezas. Las conveniencias, cuando acomodamos las cosas, justificados por una acción, con una apariencia de piedad. Vinieron penas para Sara, quien en esta ocasión y en el futuro debe haber bebido la copa de la amargura, de los celos, del orgullo herido, del odio, de la malicia que ella misma había provocado. Vinieron dolores para Agar, arrojada del hogar finalmente, huyó del hogar, del cual ella había soñado ser la ama, la señora, y en el que llegó a considerarse imprescindible. Pero también amarguras para Abraham. Amarguras, problemas. Hermanos, a veces pensamos que con ayudarle a Dios y acomodar las cosas, los problemas se van a solucionar o vamos a lograr un determinado fin. Cuando los empeoramos. Amarguras para Abraham, reacio, muy probablemente, a separarse de quien, a juzgar por las apariencias humanas, separarse de Agar, se convertiría ahora en la madre del hijo que bendeciría su vida. Y que él pensaba sería el hijo de la promesa, porque le dijo a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. También estaba probablemente Abraham enojado por la inusitada amargura de los reproches de su mujer. ¿Y por qué? ¿Por qué decimos eso? ¿De dónde tomamos eso? Bueno, la respuesta de Abraham fue esta a Sarai, en el versículo 6. He aquí, tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Tú arréglatela. En todo esto, hermanos, vemos que probablemente Sarai tenía un carácter fuerte. Era una mujer fuerte. Y se requiere ser una mujer fuerte A lo mejor para tener tantos siervos como los que Abraham tenía. Pero una mujer fuerte necesita un hombre fuerte. Una mujer de decisión necesita un hombre de decisión. Porque si no, no les tengo que contar mucho. Ahí está. Era una situación difícil, era una situación, era un enredo. Pero Abraham les dijo, pues aquí tu sierva, está en tu mano. Ahora, en todas las situaciones, bueno, voy a leer aquí unas cosas que tengo para ustedes. Para mantener la paz de su hogar. Oh, para no tener problemas con el cónyuge, mejor, mira, tranquilo. No vamos a arreglar la situación, tú hazle como tú quieras. Y la solución era, ¿cuál fue la solución de Sara? ¿Afligir a quién? A Agar. Para mantener la paz de su hogar o para mantener la paz con su esposa, sea la paz. Abraham no se atrevió a interponerse entre su esposa y su esclava. He aquí tu sierva, haz con ella lo que mejor te parezca, le dijo a su esposa. Y Sarai actuó de inmediato y comenzó a afligir a su sierva. La airada ama trató tan mal a la muchacha que ésta huyó de su presencia y tomó el camino hacia Egipto, el camino marcado por las caravanas. El camino hacia su tierra nativa de Egipto, porque ella llegó hasta una fuente junto al desierto de Sur o de Shur. El mismo desierto que después por ahí pasarían los israelitas en su regreso de Egipto. ¿Sabe, hermanos, que en todas nuestras decisiones hay víctimas? ¿Sabe que hay víctimas? ¿Víctimas? Aquí tenemos, yo les decía, cuatro personajes. Bueno, Abraham, ok, aprendimos. ¿Qué va a pasar con Sarai? Pero también Agar. Y Dios está viendo toda la escena. Pero Dios tiene un trato muy especial con las víctimas. Víctimas de las circunstancias, víctimas del pecado de otros, víctimas de la infidelidad de otros, víctima de aún por la causa de Cristo. Ahora, no nos sintamos mucho por ser víctimas, ¿eh? Porque puede ser por causa de Cristo, que somos una víctima. Víctima de afrentas, víctima de escarnios, víctima de desprecios. Y ahí está. Agar, versículo 7, ella huyó de la presencia de su señora y versículo 7 dice que la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur, y le dijo el ángel de Jehová, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. ¡Qué consuelo! Pero es el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Es Cristo. Esta es la primera vez que el nombre ángel de Jehová se menciona en la Biblia. Disculpe. Mas este ángel de Jehová no es un ser angelical creado, es una persona divina. En Génesis 6 y versículo 13, Agar reconoció al ángel y dice, tú eres Dios que ve. En Éxodo capítulo 3 y versículo 2, nos dice que el ángel de Jehová habló a Moisés de en medio de la zarza. Y el versículo 4 nos dice, se lo leo, que Dios, era Dios el que le estaba hablando. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza y lo llamó Dios de en medio de la zarza. Y este Dios que lo llamó es el mismo Dios que le dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. El ángel de Jehová es Dios. El ángel de Jehová es una manifestación o una teofanía del Cristo preexistente. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y es muy interesante la palabra que se usa en el versículo 7 de Génesis 16, perdón. Dice, y la halló. No fue que se la encontró. Oye, ¿qué haces aquí? No. Dios sabía dónde ella estaba. No solamente físicamente, emocionalmente, en cuanto a sus circunstancias, su condición familiar, la condición de su hogar, lo que estaba pasando por su cabeza, el ángel de Jehová la halló. Gracias a Dios que el ángel del Señor nos encuentra. Aún como Agar, cansados, tristes, solitarios, descansando ahí junto a una fuente. Rápidamente viene a mi mente, desde que meditábamos en esto, aquella mujer samaritana, al cual el Señor Jesús también se la encontró en un pozo. Una mujer también necesitada, víctima, si podemos decir, de las circunstancias sociales, morales. En ningún momento, ahí tenemos que ver esto. A veces las víctimas pensamos que somos sin falta también, porque también como víctimas podemos responder mal. Agar también no había respondido mal, bien quise decir. Pero bien, junto a la fuente Agar, cansada, triste, solitaria, se sentó a descansar, pero el ángel de Jehová la halló. Muestra que sus ojos estaban sobre ella y que se preocupaba por ella. Y en el momento y lugar adecuado se le apareció de inmediato, sin ella darse cuenta y sin que ella lo pensara. Con cuánta frecuencia, amados hermanos, el ángel del Señor también nos halla en nuestros momentos más difíciles, en nuestra condición de víctima por los pecados de otros y también en nuestra deplorable condición, consecuencia de nuestro propio pecado y orgullo carnal. Ese día que esa mujer samaritana salió a ese pozo por agua, se encontró con aquel que se había encontrado Agar años atrás. Con el Dios que ve, con el Dios que conocía su condición y que le dijo, no le dijo, pobrecita Agar, no Agar, vete, vuélvete y ponte sumisa bajo tu señora. Eres una víctima, pero no estás respondiendo bien. Y yo tengo aún un propósito contigo a través de esto. Y aquella mujer samaritana le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Es Dios el que ve, el Dios que ve, nos ve nuestra condición y viene a nosotros. El ángel de Jehová. Ahora, las preguntas del ángel no pueden ser más pertinentes. Mire qué preguntas le hizo el ángel de Jehová. Versículo 8. ¿De dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? ¿Cuál es tu origen y cuál es tu destino? ¿De dónde vienes? ¿Y a dónde vas? Estamos en una situación y vamos a hacer, y esto, estamos tratando de huir de la situación, y Dios viene, ¿de dónde vienes? A ver, ¿ya te diste cuenta por qué está pasando lo que está pasando? A veces no nos sentimos, no nos detenemos a pensar por qué es que hemos llegado a esa condición, sino a esa situación. Lo más fácil es huir, y el huir es sin rumbo fijo, es ¿a dónde vas? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Qué acción vas a hacer? ¿De dónde vienes? ¿Y a dónde vas? Ella le dijo, vengo. Sí, vengo. ¿De dónde vienes? Vengo de delante de Sarai, mi señor. ¿Y a dónde vas? Huyo. Huyo. ¿A dónde vas? Huyo. ¿Vamos a pasar la vida huyendo de nuestros problemas? ¿Nos vamos a pasar la vida huyendo de nuestro carácter? ¿Nos vamos a pasar la vida huyendo de nuestras circunstancias y excusándonos y repartiendo culpas? ¿De dónde vienes y a dónde vas? Dios puede permitir una situación, en su providencia la permite, y rápidamente queremos encontrar culpables de la situación. Yo sé que Agar era una víctima, pero ella no tenía que haber respondido como respondió. Yo sé que es a veces difícil poder pensar en todo esto y tratar de dar una respuesta. Me refiero a entender la situación, en la condición en la que estaba esta mujer. Pero hay alguien que sí la entendía, era el ángel de Jehová, era el Señor. Y le dijo, vete y ponte sumisa bajo tu señora. Oiga, amados hermanos, en el mundo que estamos, leemos una historia como esta, donde vete, ponte sumisa a una mujer que ha sido, le han faltado a su moral, a esto y otro. Esto está completamente en contra de lo que el mundo piensa. Completamente en contra. Esto es un ejemplo de que el que quiera perder su vida, el que quiera ganar su vida, deberá perderla. Ese es un ejemplo, sí. Si me someto al Señor, entonces. Si me someto a sus padres, entonces será lo mejor. Si me someto a mi esposo, entonces podré. Si me someto a Dios, entonces será lo mejor. Esto no es lo que el mundo piensa. Y yo le quiero decir algo, hermano, que usted y yo estamos impregnados de la filosofía de este mundo. En mucho o menor grado. O sea, es cuestión nada más de prender las noticias y esto, oiga, esto es una, ya no me sé ni los términos, ¿verdad? Es un maltrato, es una, no sé. El mundo quiere libertad, el mundo no habla de sumisión. ¿Ahora qué? ¿Ya están legalizando la marihuana? Y todavía están enojados algunos, ¿verdad? Porque todavía hay una penalización. Porque si tú no avisas que tienes tanto, todavía te pueden meter a la cárcel que de 6 meses a 3 años. Todavía está penalizada. O sea que uno no puede hacer lo que uno quiere. Es el punto, hacerlo. ¿Y después qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿La legalización de la pedofilia? Sé que son términos fuertes. Y probablemente cada padre tendrá en un momento dado platicar con sus hijos. Y tu hijo, hija, que estás, si te dice, papi, ¿qué es eso que dijo el pastor? Si tu papi y tu mami te dice, vamos a esperar, algún día te lo voy a explicar, ponte sumiso bajo lo que tu papi te diga. Y espera el tiempo del Señor, ya lo entenderás. Tenemos que ponernos sumisos bajo el Señor. Vete, vuélvete y ponte sumisa. Recuerde que Dios ve. Esa fue la respuesta de Agar. Tú eres Dios que ve. Tú conoces. Porque Dios no solamente nos pide, nos da mandatos, sino nos da promesas. Hay una promesa aquí, 3 versículos. Un versículo para el mandato, 3 versículos para la promesa. Y yo creo que así es. Nosotros estamos más preocupados en a ver de qué manera nos excusamos de los mandatos, pero no queremos que todavía la promesa sea para con nosotros. Un versículo, versículo 9 de mandato, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. 3 versículos de promesa, le dijo también, versículo 10, el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, la mano de todos contra él y delante de todos sus hermanos habitará. Ismael significa Ismael. Ismael significa Dios oye. No solamente Dios ve, sino Dios oye. Dios oye. Y la respuesta de esta sierva, ella sabía lo que era ser sierva. Ella se había salido de su estatus y estaba recibiendo las consecuencias de dejar de ser una sierva. A eso me refiero cuando ella empezó a mirar con desprecio a su señora. El versículo 13 dice, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. ¿Quién hablaba con ella? Versículo 13. ¿El ángel de Jehová o Jehová? Versículo 13 dice que Jehová. Versículo 9 o 7, el ángel de Jehová, y el 9 también. Pero le dice, versículo 13, le llamó el nombre de Jehová con que ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Por lo cual llamó al pozo, el pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Gracias a Dios que hay un pozo del viviente que nos ve. Hay una fuente. ¿Se acuerda lo que le dijo el Señor a la samaritana? Si alguno bebiere de ese agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás. Sino habrá de él, será, como dice allí, un manantial de agua que corra. Gracias a Dios por el pozo del viviente que nos ve. Gracias a Dios por la Biblia. Podemos ir en nuestras angustias y en nuestras circunstancias al pozo del viviente que nos ve. En nuestro pecado, como la samaritana, al pozo del viviente que nos ve. En nuestros quebrantos, en nuestra necesidad de sabiduría, discernimiento para guiar nuestros hogares, al pozo del viviente que me ve. Aún, ¿sabe qué? Podemos ir a la Biblia y buscar la dirección del Señor para encontrar esposo. Ay, ¿y ahora por qué? Más adelantito, Génesis 24, Abraham le dijo a su siervo, a ese damaseno, Eliezer, probablemente, que le fuera y le buscara esposa a su hijo Isaac. Y Eliezer, o el siervo, fue hasta Harán. Y finalmente trajeron a Rebeca. Isaac, ¿cuándo le preguntaron a Isaac? ¿Morenita o blanquita? Y cuando iba llegando la comitiva y Rebeca se pone su velo, dice la Biblia que Isaac venía del pozo del viviente que me ve y había salido al campo a meditar. Oh, amados hermanos, hay cosas que no están en nuestras manos. Tengo que descansar en Dios. No está en mis manos. No está en nuestras manos. Hoy en día, encontrar un hombre que quiera de Dios para que una señorita que quiere de Dios se case con él. Ay, tenemos que descansar en el pozo del viviente que nos ve. Que haga una obra espiritual, tanto en uno como el otro. ¿Qué? Hoy, mira, jovencita, tanto esto. Búscale, aunque sea que ya no más que diga que es cristiano. Vamos a tomar lo que dice Abraham, lo que hizo Abraham. Ándale, hazlo. Después vas a tener las consecuencias. He's so cute, dijo aquella. Pastor, he's so cute. Después. Las consecuencias. El ángel de Jehová, hermanos, para concluir esta mañana, que conoce nuestras condiciones y ve las circunstancias que nos rodean, es muy claro al decirnos, vuélvete y ponte sumiso bajo lo que yo he permitido. Habría de llegar el día en que Dios mismo abriría la puerta y sacaría a Agar y a su hijo de aquel hogar. Pero hasta que ese momento llegara, 19 años más tarde, Agar debía regresar al lugar que había dejado, soportar su carga y realizar su deber de la mejor manera posible en obediencia al mandato del ángel. Pero es injusto. Dios ve. Y Dios no es injusto. Todos tenemos la inclinación a obrar como hizo Agar. Si nuestra carga es pesada, nuestra cruz es dura, escapamos en un arrebato y arranque de impaciencia y orgullo herido. Buscamos nuestra propia salida a las dificultades. Sin embargo, esta no es la manera correcta. Debemos, amados hermanos, volver atrás en nuestras pisadas. Debemos doblegarnos humildemente bajo el yugo. Debemos aceptar lo que Dios nos ha deparado, aunque sea consecuencia de la crueldad y el pecado de otros. La Biblia enseña este principio, que vamos a vencer cuando cedemos. Vamos a vencer cediendo. Escaparemos volviendo. Al final, cuando hayamos aprendido la lección, la puerta de lo que parece nuestra prisión se abrirá por sí sola. Mientras tanto, el corazón de la fugitiva se alegra con la promesa de Dios. El ángel de Jehová le muestra cuáles serán los resultados de la obediencia en las promesas. Dios no nos deja sin promesas, hermanos, en medio de los quebrantos. Debemos mantenernos en nuestras circunstancias actuales, descansando en sus promesas. Debemos vivir como viendo al invisible, porque aunque no le vemos y no vemos el cumplimiento de sus promesas, Él es un Dios que ve. Podemos estar en una gran necesidad, pero recordemos que podemos descansar en el pozo del viviente que nos ve. Versículo 13 y 14, Génesis 16. Entonces llamó el nombre de Jehová con que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve. Porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Qué bendición para Agar, vio al que le ve. ¿Qué dijo Lot? No, perdón, siempre confundo Lot y Job. ¿Qué dijo Job? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Las circunstancias. Yo sé que todos pudiéramos, hermanos, encontrar excusas. Somos consecuencias aún del pecado. Aún pudiéramos decir, bueno, Dios, pero ¿por qué me permitiste nacer en esta era? Mira los problemas que tengo con el internet. Mira esto. Ahora, si yo hubiera nacido en una era donde... No debe ser así nuestro razonamiento. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre será. Jesucristo es el mismo, ¿cómo dice? Ayer, hoy y siempre, ¿cómo dice ahí? Jesucristo no cambia. Y versículo 14, por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. Pozo del viviente que me ve. Hay un pozo, hermanos. La palabra de Dios es es una fuente inagotable, donde ahí está el Dios que nos ve. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Pero veamos al Señor, veamos el pozo del viviente que nos ve, no solamente como el lugar donde puedo encontrar consuelo y Él ve mis circunstancias, pero el Dios que ve mi necesidad, ve mi condición, ve mi pecado y que está dispuesto a confrontarlo y a purificarme. Una hermana compartía una anécdota de un niño que la maestra, cuando escribía en una escuela cristiana, escribía siempre el versículo todos los días en el pizarrón, y cuando menos pensaba la maestra, ese niño venía y le borraba algunas letras. Y después no se entendía lo que el versículo decía. Pues un día la maestra puso esta frase: Dios me ve. Y cuando fue el niño, Se le quitó esa maña. Dios nos ve. Ve nuestras acciones, pero también ve nuestra condición. Dios no es un Dios malo, Dios es un padre que reprende, pero que consuela también. Tenemos el privilegio de poder, en medio de nuestras circunstancias, salir a meditar al campo, salirnos un poco de las circunstancias y poder ir al pozo del viviente que me ve. Un hermano me compartía, dice: pastor, ha sido bueno poder tomar tiempo con el Señor y su palabra. Dios, qué bueno es Dios, Él nos ve. Padre Celestial, que esta palabra nos ayude a saber, recordar que tú estás al tanto de nuestra condición. Tú vienes y nos hallas, aun cuando estamos de huida, aun cuando estamos desanimados, afligidos. Pero tú también nos hallas, Señor, para volvernos a ti. Ayúdanos a, como dice aquí el ángel de Jehová, volvernos y ponernos sumiso bajo lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Hay circunstancias que no entendemos. Hay personas que están pasando por circunstancias que no entienden. Hay personas que han perdido familiares en medio de esta pandemia. Hay hermanos también que han perdido. Pero gracias te damos porque tú ves y tú sabes lo que permites. Tenemos que también a veces aprender a ver como tú ves. A veces nos vemos en nuestra condición de víctima y no alcanzamos a discernir también que tal vez muchas de las consecuencias más intensas que hemos tenido es porque no hemos actuado bien en medio de las circunstancias. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ver lo que no podemos ver y descansar en tus promesas y no tomar nuestros medios para tratar de manipular y acomodar las promesas tuyas a nuestra vida. Te lo pido, Señor, en el nombre precioso de Cristo. Amén.